Buenos días, hermanos. Bueno, gracias, Dios mío, por traernos hasta aquí. Amén. Hoy el título de la predicación es La importancia de Jesús. Y voy a hablar de... Bueno, me puse... Siempre cuento lo mismo, pero es que siempre es verdad. Te pones a orar, le pides al Señor que te dé palabra... Piensas que voy a hablar de A, en el transcurso de A empiezas a descubrir que el Señor quiere que hables de B y cuando te quieres dar cuenta estás escribiendo sobre C. Sí, es totalmente. Y curiosamente al final todo está relacionado, ¿no? Y lo que fue C al final es esto, la importancia de Jesús. Así que, con su bendición, voy a hablar de esto, de Jesús, de lo que es el hombre y de lo que es Dios. Y de la importancia que tiene Jesús, cómo es la piedra angular que fue desechada en el plan divino del hombre. Vamos a leer mucho, ya sabéis que conmigo se lee mucho. Porque voy a dejar que sea el propio Señor y los protagonistas de toda la historia, de esta maravillosa historia que es la Biblia, los que nos lo vayan contando. Jesús fue anunciado desde el principio. Me decían el otro día cuando al final digo, pues voy a hablar de Jesús. Y si vas a hablar de la Virgen, pues claro. Y así es como vamos a empezar. Pero antes de ir a la Virgen, no, realmente así no vamos a empezar. Vamos a empezar con la importancia de la mujer también en esta historia. En el Génesis ya se está hablando de Jesús. Vamos a leer Génesis 3, del 9 al 15. En el Génesis, como decía, ya se hablaba de Jesús de alguna manera. Cuando ya tenemos ese momento en el cual... pues se ha creado el universo, se ha creado la tierra, los mares, todo, y el hombre y la mujer coexisten, el varón y la varona, y en un momento puntual, pues caen en tentación y pecan, desobedecen a Dios, ¿no? Y es justo lo que vamos a leer. Génesis 3, del 9 al 15, dice, mas el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces el Señor Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y el Señor Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Y ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Hasta ahí. Pero lo que vemos es en este pasaje, que no voy a entrar a hablar del morro que siempre hablamos, ¿no? Que tiene Adán de no fue ella. ¿Qué tipo? En vez de asumir la responsabilidad, ¿verdad? De cómo habla de ese papel donde al final ya se está entreveyendo que entre la mujer y la serpiente va a haber una batalla colosal. Porque la simiente de la mujer, que terminará siendo Jesús, terminará luchando contra la serpiente, la simiente de la serpiente, y triunfará. Esa batalla, ya está anunciando esa batalla entre el bien y el mal, ¿no? Esa enemistad, donde vemos el papel fundamental que tuvo la mujer en ese primer momento, anunciando la venida del que nos iba a liberar del pecado. Pero no es el primer sitio. O sea, aquí digamos que ya podemos entender cómo del principio... cuando todo se empieza a torcer de alguna manera, el Señor tiene muy claro cuál va a ser el objetivo y cómo lo va a arreglar. Pero lo va anunciando a lo largo de otras ocasiones, ¿no? Más adelante, o sea, aquí de hecho lo que vamos a hacer hoy y lo que he traído es un poco todas esas ocasiones en las cuales se va anunciando a Jesús, pero son infinitas. No, infinitas no, son finitas porque están escritas en la Biblia, pero son un montón. Y lo que vamos a hacer es leer las que para mí considero más importantes o más relevantes. Una de las personas importantísimas en anunciar al Señor también fue Isaías. Y vamos a leer Isaías 7, del 14 al 16, donde aquí sí vamos a empezar a prever, a ver el papel que una virgen va a tener en toda esta historia. En Isaías 7, del 14 al 16, leemos que dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Porque antes de que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. Fíjate, la primera parte, ¿no? El Señor mismo os dará señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel significa Dios entre nosotros. Ya Isaías, no sé si son 200 o 300 años, un montón, 800 años antes de Cristo, está anunciando la venida de Cristo. Y para mí es fundamental esto de Emmanuel, ¿no? Ya empezamos a entrever que no es un hombre cualquiera lo que va a venir aquí. Dios entre nosotros, es el nombre que dice el profeta que tendrá, es el hijo de la Virgen que concebirá. Con lo cual ya vamos viendo mucho mejor ese papel que va a tener esta persona que va a nacer entre nosotros y cómo la naturaleza divina y la ascendencia divina que va a tener. Luego también Daniel 9, del 20 al 26, empieza a hablar de qué más características va a tener esta persona que va a nacer. ¿Qué características tiene el hijo de esta virgen que luchará contra el demonio para librar la batalla y librarnos del mal al final? Daniel 9, del 20 al 26, lo leo. Daniel, por cierto, es un profeta, es muy sabio también y recomiendo mucho leer su libro. Es un tío que se metía en muchos líos por causa del Señor y siempre salía victorioso. Aleluya. Daniel 9, 20 al 26. Aún estaba hablando y llorando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel y derramaba mi ruego delante del Señor, mi Dios, por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende, pues, la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe, pues, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Hasta aquí. Vemos que habla de que este príncipe que va a venir es el Mesías príncipe. Y vemos que ya se está anunciando que tendrá un final trágico. En esa primera etapa, vamos a decir, de su existencia como humano, porque le quitarán la vida, mas no por sí. No será por causa suya por lo que morirá. Es muy curioso porque aquí se está utilizando la palabra Mesías. ¿Qué es esto de Mesías? Hemos ido a hablar muchísimas veces del Mesías, el Mesías. A mí es una palabra que siempre me ha llamado la atención, pero la verdad es que nunca me he parado a escuchar qué significaría Mesías. Entonces me he ido a la Wikipedia. Y me ha gustado mucho lo que pone. Dice, el término Mesías proviene del hebreo, un montón de caracteres raros, Masiah, ungido, de la raíz verbal, otro montón de caracteres raros, que viene a significar ungir, y se refería a un esperado rey del linaje de David, que liberaría a los judíos de la servidumbre extranjera y restablecería la edad dorada de Israel. Se le denominaba así, ya que era costumbre ungir en aceite a los reyes cuando se los proclamaba. El término equivalente en griego sería Cristos, ungido. Esto empieza a coger ya forma, ¿verdad? derivado de chrisma, otro montón de palabras, estas ya creo que son griegas, que significa unción. O sea, vemos que estamos hablando de que al final el Mesías es el ungido en aceite, en ese aceite de óleo santo, porque también es verdad que se suponía en la antigüedad que cuando tú te impregnabas de ciertos componentes de la naturaleza, te cogías esas propiedades. Y el aceite santo del Señor, si te ungías, infería esa propiedad santa, ¿no?, que todos querríamos tener cuando nos acercamos al Señor. Con lo cual el Mesías es el ungido, no es cualquier ungido, es el ungido. ¿Y qué es el ungido? Pues vamos a dejar que sea David el que nos lo explique, en el Salmo 2. Vamos a leer el Salmo 2 enterito y vamos a ver qué tiene de especial el ungido. Esto lo escribe David en los Salmos, es uno de los cantos que aparecen en los Salmos, y David era el rey de Israel pues mucho antes de los tiempos de Isaías, con lo cual un porrón de años, 1000 y pico. Para que nos vayamos haciendo una idea de cómo va ese plan, ¿no? Cómo hemos empezado desde el Génesis y cómo poco a poco vamos viendo que ese plan va tomando forma y nos va dando pinceladas. Salmo 2. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pues yo he puesto mi rey sobre Sion, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. El Señor me ha dicho: mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los que levantarás con vara de hierro, con vasija de alfarero los desmenuzarás. Así pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Sed vida, Señor, con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Amén. Ya está hablando que se levantarán contra el Señor y su ungido. Ya está hablando que le dará por herencia las naciones y como posesión suya los confines de la tierra. Y pide que se honre al Hijo. Ya se está anunciando, como digo, todo esto, ¿no? Con lo cual tenemos claro que al final tenemos una persona que va a venir, que nacerá de una virgen, que será Dios entre nosotros, que el propio Señor ya está diciendo que le va a dar por herencia las naciones, los confines de la tierra. Mi hijo eres tú, llega a decir. Honrad al Hijo. Sabemos que le van a matar en un momento dado. Vamos sabiendo un montón de cosas. Y este ungido, este Mesías que ya proclamaba Daniel que iba a venir, ¿qué misión tendría? Porque parece que viene a pelear una batalla. ¿Pero qué es esto? ¿Cómo va a ser la batalla? ¿Qué va a ocurrir, ¿no? Pues la misión, la primera misión, porque va a tener muchas cosas que hacer, pero una de ellas lo tenemos en un capítulo, en un punto maravilloso dentro de Lucas, Lucas 4, del 6 al 21, donde el propio Señor dice qué es lo que va a hacer. Es maravilloso. A mí estos versículos siempre me emocionan. En Lucas 4, del 6 al 21, es cuando el Señor, pues uno de estos días de reposo, va a la sinagoga y le toca hablar. Ya sabéis que en las sinagogas van por turnos, yo no lo tengo muy claro, yo lo he oído mucho a José Luis y en su momento a Manolo, como nos lo explicaban, pero sí sé que va como por turnos y en un momento te toca a ti, ¿no? Y tienes que salir y tienes que leer la parte que te toca, más o menos como me toca a mí ahora hoy. Y esto es lo que ocurrió ese día, Lucas 4, del 6 al 21. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Amén. Qué bonito, ¿verdad? ¿Os imagináis estar ahí y haber visto a nuestro Señor Jesucristo pregonar que va a libertar a los cautivos, que va a devolver la vista a los ciegos, que va a poner en libertad a los oprimidos, a sanar a los quebrantados de corazón, dar buenas nuevas a los pobres? Qué bonito, ¿verdad? Hubiera sido estar ahí viéndolo. O sea, pero fíjate, está leyendo a Isaías. Vamos a leer a Isaías. Como digo, Isaías, vamos a ir de nuevo a Isaías 42, el 1 al 9. Si en un momento dado no queréis leerlo, ya os lo voy a leer yo. Pero bueno, así os aseguráis que no os estoy engañando. Isaías 42, del 1 al 9. Porque Isaías para mí es el quinto evangelista. Al final él no para de hablar de todo lo que Jesucristo va a hacer y de todo lo que va a significar y a cambiar. Es maravilloso. De hecho, si me apuras, es casi más amoroso que cualquiera de los otros cuatro. Pero bueno, esto ya son cuestiones personales, ¿no? Aquí cada uno tenemos... Es verdad. Pero a mí yo tengo muy especial amor por Isaías también. Y Isaías lo explica muy bien. En Isaías 42, del 1 al 9, dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará, ni desmayará, hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperarán su ley. Así dice el Señor Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Yo, el Señor, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que mueran en tinieblas. Yo, el Señor, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. He aquí, se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a luz, yo os las haré notorias. Amén. Es poderoso. Te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, saques de la cárcel a presos, de casas de prisión a los que mueran en tinieblas. Yo, y esto es muy importante, dice, yo el Señor, este es mi nombre y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Le está dejando bien claro la relevancia que va a tener este ungido, que es su nombre. No hay, el nombre de Dios es el nombre de Dios. Y cómo acaba, para mí también es fundamental. Aquí se cumplieron las cosas primeras. Ya anuncio cosas nuevas. Ya nos está anunciando que algo nuevo va a venir. Parte de esta misión que tiene va a ser algo que tiene que ver con un pacto y que va a cambiarlo todo. Cosas nuevas van a venir y nos las va a hacer notorias. Pero vamos a desglosar un poco más, ¿no? Dice, por ejemplo, llevará el Espíritu de Dios. Esto lo voy leyendo yo porque son, bueno, alguno lo leemos juntos, pero por ejemplo en Lucas 3, del 21 al 22, ¿no? Dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Llorando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Aquí ya tenemos una confirmación de ese Mesías, de que Jesús era el Mesías esperado, cuando lleva el Espíritu de Dios que fue anunciado que llevaría. También dice que traerá justicia a las naciones. Este es más largo, este lo podemos buscar y leer entre todos si queréis. También en Lucas, Lucas 24, del 36 al 48. Porque cuando decimos que traerá justicia a las naciones. ¿A qué nos referimos? ¿Qué es esto de traer justicia a las naciones? ¿Cómo se trae, ¿no?, la justicia a estos gentiles, que es lo que somos nosotros, por cierto? Todo lo que se sale fuera del ámbito judío es gentil, es extranjero. En Lucas 24, del 36 al 48, nos dice cómo va a traer la justicia a las naciones. Dice: mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Bueno, quizás tengo que decir antes que estamos hablando cuando Jesús ya ha sido crucificado y están todos reunidos diciendo: ¡ah, le han matado! No, sí, es que alguien dice que ha salido, ¿cómo? ¿Que ha vuelto a la vida? No me lo creo, que sí, espérate. Y están ahí dándole a la lengua porque no... Y mira que se lo había anunciado. Y es justo donde estamos en ese momento, ¿no? Y él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos, de gozo, no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Y él les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y renunciase y resucitase de los muertos al tercer día, y que predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigo de estas cosas. Vemos que aquí ya les está diciendo que tienen que ir a predicar a todas las naciones. Les está comandando. Jesucristo ha resucitado. Se ha reunido con sus discípulos y con toda la gente que le seguía. Les ha calmado. Porque pensaban que era espíritu. Un fantasma. Lo que viene siendo un vulgar fantasma. Me encanta cuando come con ellos para calmarles. Y les confirma lo que ya les había dicho y les empieza a comandar que tienen que ir en su nombre a predicar el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones. Así es como va a traer la salvación, con el arrepentimiento y el perdón de pecados, comenzando desde Jerusalén. También habla de que abrirá los ojos a los ciegos, ¿no? O sea, son todas las cosas que ha dicho que iba a cumplir este Mesías, este ungido que viene a traer la salvación. Entonces, vamos a leer Mateo, buscarlo porque vamos a leer en Mateo 9, capítulo 9. Vamos a empezar por el 27 al 31 para ver cómo abría los ojos a los ciegos, que es una de las cosas que se dijeron que iba a hacer también el Mesías. Pero vamos a ver que no solo hablaba de los ciegos físicos, también hablaba de los ciegos espirituales. En Mateo 9, del 27 al 31, vemos que decía: pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo: mirad que nadie lo sepa. Pero salidos ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Es muy gracioso. Pero esto no se lo digáis a nadie. Sí. ¡Ah, ya veo! Abría los ojos a los ciegos, pero también a los ciegos espirituales. Porque yo creo que cuando dice que habla de los ciegos no especifica eso. Y entonces en Mateo también, un poco antes, del 9 al 13... vemos cómo al propio Mateo le va a abrir los ojos. Pasando Jesús de allí, Mateo 9, versículo 9, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos, Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id, pues, y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Yo creo que ahí fue donde se terminó de ganar a Mateo, ¿no? Dice: Ven conmigo. Él ya siente una necesidad, de repente ve que ahí hay algo, se levanta, va con él, le echan en cara que qué hace comiendo con ese, que es un publicano, que se dedica a coger el impuesto y que nos engaña y que es un pecador. Tú vas de santo por la vida con ese. Y qué gran respuesta, ¿eh? A mí es otro de esos grandes versículos. Misericordia quiero y no sacrificio. Porque he venido a llamar a justos, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Vemos que ha todas las características, ¿no? Trae la justicia, el Espíritu de Dios, abre los ojos. Otra que también era liberar a presos de casas de prisión que moran en tinieblas. ¿Qué es esto? Casas de prisión que moran en tinieblas. ¿Endemoniados? También, ¿no? En Lucas 4, si queréis no lo busquéis, ya os lo leo yo, del 31 al 37, vemos uno de esos ejemplos donde descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, al cual exclamó a gran voz, diciendo: ¡Déjanos! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió, diciendo: ¡Cállate y sal de él! Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo: ¿Qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Amén. Hay otros ejemplos, muchos, también un poco más adelante, también dice: al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo: Tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo, el ungido, el Mesías. Esto es en Lucas 4, del 40 al 41, lo que acabo de leer. Por medio de la verdad. ¿Cuántas veces, no sé vosotros, pero yo he discutido mucho con esto de lo de la verdad? ¿Qué es la verdad? Y el Señor dice que su ungido, el Mesías, traería esa liberación por medio de la verdad también. En Juan 14, 1 al 7, es cuando nos habla un poco ya de cuál será la verdad. Nos va a intuir qué es esa verdad. Juan 14, del 1 al 7, dice: No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis dónde voy y sabéis el camino. Y le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo, pues, podremos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. La verdad. Él es el camino, Él es la verdad. ¿Y cuál era esa verdad que Jesús predicaba constantemente con tanta autoridad que hasta los demonios salían desprendidos y demás? Pues en Mateo nos lo deja muy claro. En Mateo 22, del 36 al 40, esto lo hemos leído mil veces, no hace falta que lo busquéis si no queréis. Mateo 22, del 36 al 40, dice: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Todo lo que se había escrito hasta ahora estaba resumido en esos dos mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. He predicado un montón de veces sobre esto y de mil maneras distintas, pero esa es la verdad. La verdad es compleja, porque aunque parece sencillo, toda la ley y los profetas se dedican a explicarte esto mismo, con lo cual pues eso es un tocho bastante importante. Pero esa es la verdad. De esa manera es como nos va a liberar, como nos libera del pecado. Esa era la misión que trae de verdad. Y será pacto al pueblo. También hemos visto que lo dice Isaías. ¿Qué es esto de que será pacto al pueblo? Pues lo vamos a leer en Lucas 22, del 7 al 20. Curiosamente, y esto sé que no va a sonar creíble, pero es verdad. No me daba cuenta de la fecha en la que estábamos cuando estaba preparando esto mismo, y es cuando dices, ostras, esto en particular estamos hablando de la Pascua, que es justo la fiesta en donde estamos a punto de entrar, ¿no? El Domingo de Ramos. ¿Qué era el Domingo de Ramos, por cierto? El día que entra Jesucristo en Jerusalén y salían a recibirle con los ramos. Por eso se celebra con tanto ramo y demás. Pues aquí estamos, en Lucas 22, del 7 al 20, llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, «Id, preparadnos la Pascua para que la comamos». Ellos le dijeron, «¿Dónde quieres que la preparemos?». Él les dijo, «He aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare. Y decid al padre de familia de esa casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces, él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad allí». ¡Qué morro, ¿eh? ¡Qué fuerte! Eso sí que es autoridad. Fueron, pues, y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Como era la hora, se sentó a la mesa, y con él los apóstoles. Y les dijo, «¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios». Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, «Tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga». Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió, y les dio, diciendo, «Esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí». De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, «Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama». Ahí lo tenéis. Ahí es donde se está formando el pacto. Está anunciando el pacto que iba a ocurrir. Esa misma noche iba a empezar, cuando le iban a detener en el... se me ha ido el santo cielo, valga la redundancia, en el Monte de los Olivos. Y a partir de ahí, pues todos sabemos lo que ocurrió, la pasión de Cristo, que ahora lo vamos a tener en esta Semana Santa y que vamos a recordar de esa manera. Y ahí es donde se forma ese nuevo pacto, ese pacto donde se sacrifica un cordero inmaculado para cumplir en este caso, con lo que estaban haciendo era recordar el pacto antiguo, el pacto que había generado Moisés y que los judíos recordaban cada año. Y lo que él iba a hacer era traer un pacto nuevo. Un pacto nuevo que en el fondo es lo mismo que dijo Isaías, si os recordáis. Ya anunciaba de cosas nuevas. Eso es lo que estamos viendo aquí. Es lo que está Jesús anunciando en este momento, en esta cena. El nuevo pacto. Vamos a recordar, quizás, bueno, vamos a dejar que sea un evangelista, el evangelista de Hechos, el que nos explique la fiesta de la Pascua con los corderos que se decía en Egipto y cómo eso evoluciona, ¿no? Entonces vamos a leer Hechos 9. Así, a lo loco. ¿Y por qué es importante? Aquí el evangelista lo que nos va a contar es la importancia del pacto. ¿De dónde viene el pacto y por qué este nuevo pacto? El evangelista se supone que es Lucas, el que escribía también el Evangelio de Lucas. Y bueno, pues Vamos a leerlo, en Hechos 9. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, las mesas, los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, clave, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que se practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención al ser sacrificado, está hablando aquí. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que, por eso, es mediador de un nuevo pacto, para que, interviniendo muerte en la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros, de los machos cabríos, con agua, lana escarlata e hisopo, roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así. Pero las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año, con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Largo, ¿verdad? Y a veces es un poco rebuscado, casi casi parece un texto legal, pero es que de lo que estamos hablando es de algo que también tiene esas implicaciones, porque estamos hablando del pacto entre Dios y el hombre. Ese primer pacto que se hizo con el pueblo judío, con la circuncisión, primero con Abraham, luego ya con Egipto, con la sangre del Cordero. Y en el fondo Jesucristo viene a renovar ese pacto, porque no estamos hablando de que va a quitar ese pacto, lo que hace es ampliar el pacto. Resumiendo todo lo que hemos leído, y por no entrar a mucho nivel de detalle, este nivel de detalle yo creo que siempre está ahí porque hay gente que le gusta el detalle. Y Jesús y el Señor es capaz de darte todo el detalle que quieres, y por eso está ahí escrito. Pero por simplificar, de lo que estamos hablando es de que ese cordero, ese sacrificio que había que pagar, porque Jesús es justo, porque Dios es justo, y que todo el mundo al final reclama, había que pagarlo. Y ahí es donde aparece Jesucristo, y aparece la sangre del Cordero Inmaculado que se da a nosotros, se da por nosotros en la cruz. Y gracias a eso, gracias a ese momento, vence esa batalla que vemos que se anuncia en el Génesis, ocurre en ese momento. Jesucristo es capaz de morir sin pecado. A pesar de todas las tribulaciones, a pesar de todo lo que el demonio hace, muere sin pecado. Vence al pecado, vence a Satanás. Le hiere en la cabeza, como fue anunciado en el Génesis. Y en ese momento establece el nuevo pacto, porque se convierte en la persona que juzgará a las naciones. Entraremos en la segunda parte de la misión. Porque lo primero que ha hecho ha sido anunciar el reino de Dios, mostrarnos el camino, convertirse en el juez justo. Pagar lo que había que pagar por ese primer pacto, para ampliar el pacto, para decirnos que ya no solo la ley y los profetas, que hay algo más, que hay que seguir el camino. ¿Cuál es ese camino? Esa verdad. La verdad que nos ha dicho, ¿no? La que acabamos de leer. En fin. Y dice también, ¿no? Volviendo a lo que hablábamos al principio, también en esa parte de Isaías, porque al final lo que estamos haciendo es ver cómo Isaías nos estaba dando todas esas características de todo lo que iba a decir. Ese nuevo pacto es así de grande, pero también dice, este es mi nombre y a otro no daré mi gloria. Que esto también ha sido digno de muchísima discusión, ¿no? Jesús, Dios, Dios, Jesús. Pues sí, este es mi nombre y a otro no daré mi gloria. Anuncia que será Él mismo el que viene a traer y a establecer el nuevo pacto. Y de hecho eso lo podemos leer también en Isaías, si queréis no lo busquéis, son un par de versículos. En Isaías 35, del 4 al 6, es cuando dice, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Y entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos se abrirán, el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Amén. Dios mismo vendrá y os salvará. Isaías 35, versículo 4. Ahí está dejando bien claro lo que ha dicho, de que este es mi nombre y a otro no daré mi gloria. Dios es un Dios celoso. Dios no da su nombre a cualquiera, y eso lo sabemos muy bien. Cualquiera que lea la Biblia lo tiene muy claro. El nombre del Señor no se tomará en vano. Es uno de los mandamientos. Y a Él está dando su nombre, es Dios mismo. Esa es la figura divina de Jesús. Aquí estamos entendiendo todo el plan completo. Y como decía, hemos visto que ese Mesías, ese príncipe mesiánico que tenía que venir con un propósito. El propósito parece que fuera simplemente acabar con el pecado de esa manera, pero va más allá. Esa fue la primera parte, o sea, esa misión es compleja. La primera manera fue no solo vencer al pecado, sino además enseñarnos la forma de vencer al pecado, mostrarnos ese camino. La segunda es traer juicio. Su misión no acaba ahí. Porque Jesús, como digo, resucitó, que es otra de las cosas que hay que recordar siempre. A mí me ha pasado muchas veces que yo digo por ahí, Jesús vive. Bueno, vive. No, vive, resucitó. ¿Tú eres cristiano? Sí, claro. Pues vive, ¿no? Decirlo así. Resucitó, no. Jesús vive, hay que decirlo bien claro. Jesús vive. Y es el que juzgará, porque solo es justo. Solo Él es justo. Él traerá justicia a las naciones. Él nos ha encargado a los cristianos que llevemos su palabra por todo el reino, por todo el mundo, porque tenemos que dar la buena nueva, el evangelio. ¿Cuál es ese evangelio? Que Jesús vive, y que Jesús vive porque venció al pecado, venció a la muerte. Consiguió demostrar, el convertirse, cerrar el antiguo pacto y crear el nuevo pacto. Y a partir de ahí es donde estamos. Entonces, afortunadamente, con todo este juicio, tenemos la ventaja de que nuestro juez es justo y es misericordioso. Ya nos lo dijo. Misericordia pido, que no sacrificio. En Isaías 11, del 1 al 5, leemos cómo va a ser ese juicio, ¿no? Dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor al Señor. Y le hará entender diligente en el temor del Señor. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Así es como lo describe Isaías. El propio Mateo también, este si queréis lo vamos a leer también todos, 25, Mateo 25 del 31 al 46, habla de cómo es esa figura de juez que va a ser nuestro Señor Jesucristo. Mateo 25 del 31 al 46. Aquí vamos a leer cómo será esa venida y cómo será ese juicio. Del 31 al 46, no sé si lo he dicho bien antes. Sí. Como tengo esa dislexia, a veces. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y apartará a los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Esto está muy en boga últimamente, por cierto. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis, en la cárcel, y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo, el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Y ellos también responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces él les responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. La gente justa recibirá la vida eterna. Y hay un montón de referencias con respecto a este juicio que podemos leer en otros sitios y que les puedo dar, pero la parte importante aquí, porque es ¿qué es la vida eterna? También es algo que se ha hablado muchas veces, ¿no? Yo siempre la visualizamos con el cielo y los angelitos y el infierno con esa barbacoa que tienen ahí montada. Y no sé si será así o no será así, pero creo que para mí la parte más importante, lo que realmente reduce a la esencia del infierno del cielo, es la presencia de Dios. En el cielo vamos a estar con el Señor, con el amor puro, con la justicia pura. Aleluya. Estaremos rodeados, hay un montón de textos donde habla cómo el cordero y el lobo jugarán juntos y el león y demás, porque ya no habrá necesidad de violencia de ningún tipo. Un mundo donde todo será paz, armonía, justicia, y se harán un montón de cosas, pero se harán siempre con la presencia del Señor, con el Señor. Será un lugar, eso es lo bonito, ¿no? Eso es lo maravilloso. Y aquello donde no esté el Señor, donde al final no se hagan las cosas por amor a los demás, por amor a hacer el bien, eso es el infierno. No tengo ni idea de si tienen barbacoa o qué demonios tienen. Demonios un montón. Pero sí sé que será un sitio muy triste y vacío y lleno de todo aquello que no es el Señor. Eso para mí es el castigo eterno. De hecho, muchas veces yo me llego a plantear el si por alguna desgracia tuviera que acabar en el infierno, preferiría esa segunda muerte final, ¿no? Donde ya desapareces y punto, porque vivir rodeado de gente y demonios y demás que no buscan al Señor y que no quieren el amor, eso tiene que ser espantoso. Pero como digo, referencias al juicio os puedo dar luego un montón, en Romanos 2, del 7 a 10, Mateos también, en Tesalónicos, y lo mismo para el castigo eterno. También en Romanos habla de ello, en el Apocalipsis, ¿no? Cualquiera que no sea hallado en el libro de la vida será arrojado al lago de fuego, que es la muerte segunda. En cualquier caso, la recompensa es esa. Lo que tenemos que hacer es eso, es seguir ese camino que Jesús nos marcó. Lo que estamos viendo y de lo que yo decía, todo esto es la importancia de Jesús. Pues esa es la importancia de Jesús, que realmente nos ha mostrado el camino, que ha venido a restablecer el orden que se rompió en el Génesis, a vencer al diablo y a enseñarnos el camino de cómo se puede vencer al diablo, cómo un hombre pudo vencer al diablo y cómo todos podemos hacerlo. Y agarrándonos a su nombre, en el juicio final, Él, que es misericordioso y sabe que lo intentamos, nos ayudará a pasar y nos ayudará a crecer y estar en el cielo con ellos. Esa es la importancia de Jesús. Y decir que Jesús lo hace así, lo acabamos de ver, ¿no? Totalmente redactado, como es Dios mismo, en su infinito sabiduría y en ese plan, cómo es Él mismo el que al final se pone en la cruz y muere para establecer ese nuevo pacto, con todas esas características maravillosas. Entonces, ya ahí por ir terminando, cuando hablamos de nuestro Redentor, vamos a recordar lo que Él mismo le dijo a sus discípulos cuando se fue, ¿vale? Por quedarnos un poco con ese sabor de boca. En Mateo 28, del 16 al 20, no hace falta que lo busquéis si no queréis, es que ya en la parte final del Evangelio de Mateo, dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Estamos hablando de Jesús resucitado en plenitud. Acaba de conseguir firmar el pacto y le ha dado con el morro, ¿no?, al diablo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Eso no hay que olvidarlo. Jesús, nuestro Señor, al que seguimos y que nos puede dar muchas veces vértigo intentar hacer esa misión, nos lo deja bien claro lo que tenemos que hacer, ¿no? Hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles que guarden lo que nos ha mandado, ese amor a Dios, ese amor al prójimo. Y sin miedo, porque está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. No hay que olvidar que tenemos semejante caballero a nuestra vera, ayudándonos, acompañándonos, ¿no? Aunque no le veamos, está ahí. Y por eso también voy a recordar esto otro, que también le pasaba con sus discípulos. En Mateo 4, del 35 al 40, dice: aquel día cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Y estaban en el mar, ¿no? Y de repente se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y estaba él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Pues con esto nos tenemos que quedar, hermanos. Cuando dice: yo estoy con vosotros todos los días, creámonoslo y tengamos fe, porque está. Y en el peor de los momentos, cuando está la tormenta, está entrando el agua y esto se hunde, aparecerá con una sonrisa y nos mirará. A mí por lo menos me lo hace muy a menudo y me dice, ¿por qué no tienes fe? Así que a orar, escuchar y a seguir y hacer su mandato y a recordar la importancia del capitán, del rey que tenemos, que es nuestro Señor, Hijo de Dios y Dios mismo. Amén. Gracias, hermanos. Y